Leemos las letras pequeñas y estas letras pequeñas que siempre les digo son realmente el título original del Salmo. Dice así: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, y tan de David cuando los filisteos se prendieron en Gaza. Probable, debido a la diferencia entre versiones, que algunas versiones, quizá usted tiene una de ellas, no dice esa frase, la paloma silenciosa en paraje muy distante, lo que tiene unos términos en hebreo. ¿Qué significan esto? La paloma silenciosa en paraje muy distante. Si ustedes no tienen esa frase en su versión, en la Biblia que tienen, y tienen en lugar de eso unas palabras hebreas, pues esas palabras hebreas significan esto. Es por cuestiones de las versiones, que a veces son diversas, son diferentes en este sentido. Esa frase, la paloma silenciosa en paraje muy distante, describe de una manera muy breve, hermano, el carácter de este salmo. Imaginen ustedes una paloma silenciosa en paraje muy distante. Lo que eso evoca es tristeza, es soledad, es lejanía, es aislamiento. Y si leemos en el salmo número 55, en el verso número 5, en el verso número 6, el salmista dice lo siguiente: yo dije, ¿quién te diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente hundiría lejos y moraría en el desierto. El Salmo 55 nos muestra, en este Salmo 55, David se expresa de esa manera, diciendo: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Hundiría lejos y moraría en el desierto. Porque se encontraba en una situación sumamente desesperada. Y él sintió lo que a veces nosotros podemos sentir, hermano. Quisiéramos irnos lejos y no pensar en todos los problemas que nos rodean, olvidarnos de todo lo que hay alrededor. Esto es lo que David está evocando acá. Y luego en el Salmo 56, él continúa con este mismo sentir. Por eso este salmo lo podemos, hermano, catalogar como un salmo de lamento. De hecho, es un salmo de lamento, porque fue escrito en medio del peligro, pero en medio de ese peligro, David manifiesta su confianza. Vamos a leer el Salmo, y luego vamos a analizar, hermano, lo que está sucediendo en la vida de David, y cómo eso tiene que ver tanto con nuestra vida, con nuestra experiencia cristiana, y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas para vivir realmente en la voluntad de Dios, para aprender a enfrentar cualquier circunstancia y para saber cómo responder frente a las circunstancias de la misma manera que lo hizo David. Leemos. Verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí, por soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésame según tu iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare? Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Confiando en Dios en medio del peligro. Esto es lo que podemos decir que este salmo, hermano, nos presenta. La confianza en Dios en medio del peligro. Este es un salmo de desesperación y queja, y esto se manifiesta en los primeros dos versículos y en el resto del salmo, pero principalmente en los primeros dos versículos. El salmista se queja, pero no se queja delante de los hombres, él se queja delante de Dios. Y no se queja de una manera pecaminosa, se queja de una manera humana, porque los seres humanos somos vulnerables, somos débiles. Y la queja es algo natural. Puede ser pecaminosa si nosotros la hacemos victimizándonos o la hacemos delante de los hombres, pero puede ser piadosa, la queja puede ser piadosa si nosotros vamos delante del Señor a presentarle nuestras quejas, a presentarle nuestro dolor, nuestra frustración, nuestros temores y aún nuestros pecados. Y aquí esto es lo que David está haciendo, se está quejando delante de Dios de una manera piadosa. Hermano, es importante que nosotros en nuestras oraciones también le presentemos a Dios nuestras quejas, no para reclamarle a Él, no para quejarnos de una manera pecaminosa, sino para descargar nuestras almas, para manifestarle a Él la realidad de nuestra debilidad humana, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones que pueden ser afectadas, pueden ser heridas, pueden ser dañadas. David lo manifiesta. Este no es el único salmo en donde él habla de esta manera. De hecho, los salmos anteriores, hermanos, desde el salmo número 52 hasta en adelante, todos tienen que ver con los malos, con la jactancia de los malos, con la maldad pecaminosa en contra de ese hombre de Dios. Y el salmo 56 es la continuación de esta cadena de salmos en donde este hombre manifiesta la realidad de su humanidad, la realidad de sus circunstancias frente a Dios. Así que en los primeros dos versículos de este salmo 56, él presenta su queja ante Dios, la queja piadosa ante Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y David está hablando aquí de cosas específicas, de cosas concretas, que nosotros podemos entender si leemos el título, o sea, las letras pequeñas del Salmo, en donde dice, al principio, antes del verso 1, dice, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ahora, aquí él está hablando de algo concreto. Este episodio en la vida de David lo encontramos en la primera carta de, más bien, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 21. Cuando los filisteos le prendieron en Gat. ¿Qué es lo que está pasando aquí? David está huyendo porque Saúl quiere matarlo, quiere deshacerse de él. David ha tenido que enfrentar persecuciones, ha tenido que enfrentar peligros, ha tenido que enfrentar hombres perversos. Por ejemplo, Doeg, un siervo de Saúl, lo puso en evidencia y a causa de eso hubo una masacre donde murieron más de 80 sacerdotes. Luego los habitantes de la ciudad de Sif también lo traicionaron y estuvieron a punto de acabar con su vida. Hombres malos, hombres perversos. Saúl a la cabeza, por supuesto. Y David sale huyendo hacia donde los filisteos, al pueblo de Gat. En Gat lo capturan y por poco lo matan. Y él se refiere a eso cuando dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprimen combatiéndome cada día. Mis enemigos me pisotean. Muchos son los que pelean contra mí, contra él. A eso se refiere aquí. Y David se lo está diciendo al Señor. David está expresando su queja delante de Dios en estos dos primeros versículos. Pero en los versos 3 y 4, David expresa también su confianza. A pesar de que está temeroso, en medio de la angustia, de la desesperación, del temor, David manifiesta confianza en Dios. En el verso 3 dice, en el día que teme. Esto es, hermano, notable, que David no esconde el hecho de que él tenía miedo. Él no era un superhombre, y hay cristianos que, hermano, pretenden ser superhumanos Y dicen que no, no temen porque tienen al Señor. Claro, aunque tenemos al Señor, hermano, tememos. Aunque tenemos al Señor, hay momentos de desesperación, de flaqueza, de angustia, de ansiedad, de incertidumbre. David no dudaba en manifestar eso, pero lo hacía delante de Dios. Y él dice, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Se puede combinar esas dos cosas, esas dos realidades? ¿Temor y confianza en Dios? A pesar de que en Salmo 23 nosotros leemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando él dice no temeré mal alguno, no es una declaración absoluta de que él nunca tenía temor, sino que es una declaración de confianza, de que aún en el temor, él sabía que el Señor estaba con él. Es lo mismo que está diciendo acá. En el día que temo, yo en ti confío. Esta es una expresión de franqueza, de sinceridad, como la de aquel hombre que le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, le estaba diciendo, yo creo, pero soy incrédulo. No creo totalmente. Creo, pero necesito que me ayudes porque mi fe no es suficiente. Ay, hermanos, eso concuerda contigo, eso concuerda conmigo, concuerda con nuestra realidad. Nosotros tenemos que aprender a ser realistas, bíblicos. Y David lo era. Así que, en medio de su temor, él manifiesta su confianza. Y en el verso número 4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Pero ¿no les parece interesante, hermanos, que él está diciendo, en el día que temo, y luego está diciendo, no temeré? Hay un conflicto interno allí. Por el hecho de que nosotros sabemos que tenemos a alguien que nos apoya. Pero, por el otro lado, nuestra humanidad, nuestra bajeza humana, este cuerpo de humillación nuestra, como dice el apóstol Pablo acerca de nuestra realidad humana, este cuerpo de humillación nuestra muchas veces se doblega, se cansa, teme. Así que, por un lado está diciendo, en el día que temo, yo en ti confío, pero por el otro lado dice, en Dios confiaré, no temeré. En otras palabras, el temor del creyente no es como el temor del mundo. El temor del creyente puede ser, hermanos, una oleada de nuestra debilidad humana, pero nunca se va a apoderar de nosotros. Porque tenemos a alguien más fuerte a nuestro lado. Tenemos a alguien que nos va a dar el consuelo, la fortaleza, que nos va a dar la gracia para enfrentar cualquier circunstancia. Y esto es lo que David está expresando acá. Y todo es por su palabra. Él dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque son hombres perversos los que lo están persiguiendo. Pero ellos no van a poder hacer nada si el Señor no se lo permite. De hecho, no pudieron hacer nada contra David, porque el Señor no se lo permitió. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eso es muy similar a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Qué diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez, peligro o espada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En todas estas cosas somos más que vencedores. Pero hermanos, estas cosas son reales, son dolorosas, son difíciles de enfrentar, pero somos más que vencedores. Y esto es lo que Pablo está, o más bien, en este caso, David está expresando en el Salmo 53. Ahora, del verso 5 en adelante, David expresa no solamente su confianza, sino su clamor a Dios. Lo hace a la vez que describe el peligro, lo mezcla con su clamor, con su súplica. Dice el verso 5, todos los días ellos pervierten mi causa, Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Hermano, cuando uno lee el primer libro de Samuel, capítulo 21, capítulo 20, capítulo 19, 20, 21, 22, uno encuentra la descripción histórica de esto que está él describiendo poéticamente acá. Uno encuentra aquellos episodios de persecución, de crueldad, de odio, de traición en contra de David, de peligro. Y él lo describe acá: todos los días se vierte mi causa, sus pensamientos contra mí son para mal, se reúnen, se esconden, miran mis pasos, acechan mi alma. Y en el verso 7, él clama y dice: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba el furor a los pueblos. Pésalos según su iniquidad. Esto es algo similar a lo que dijo Pablo acerca de Alejandro, del calderero, un hombre que lo traicionó y le provocó muchos males. Pablo dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Porque al final el Señor le va a cobrar a cada uno, hermano, sus maldades, sus perversidades, sus hipocresías, sus traiciones, sus pecados. La única esperanza frente a eso es el Señor Jesucristo, y aquellos que rechacen la fe en Cristo y que rechacen arrepentirse y humillarse ante el Señor Jesucristo tendrán que pagar todas sus maldades. Y estos no eran hombres que tenían temor de Dios, no eran hombres que eran fieles al pacto, sinceros ante Dios. Eran hombres envidiosos, soberbios, violentos, peligrosos. Y David dice: pésalos según tu iniquidad. Verso 7. Derriba en tu furor a los pueblos. Y en el verso número 8 dice algo, hermano, muy, muy inspirador, muy alentador y consolador. Él dice: mis miras has soltado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Mis lágrimas, dice Pablo, dice David. Mis lágrimas, mis huidas. ¿Cuántas veces he tenido que ir al exilio? ¿Cuántas veces he tenido que escapar? ¿Cuántas veces he tenido que aislarme, alejarme de mis seres queridos? ¿Cuántas veces he tenido que ir al desierto, esconderme en cuevas, en valles? Y tú has contado todas mis huidas. Todo eso que me ha sucedido, tú lo sabes. Hermano, que el Señor sabe todo lo que nos sucede, Él conoce tus circunstancias, Él sabe todas esas miserias que hemos tenido que vivir en la vida, esos momentos de humillación, esos momentos de miedo, de temor. El Señor los conoce. Y David dice: tú has contado todas mis huidas. Pon mis lágrimas en tu redoma. Mis huidas, mis lágrimas. O sea, que David había llorado mucho, a solas, en sus huidas, en sus peligros, había llorado. Pero él dice: Señor, esas lágrimas que yo he derramado han sido delante de tu presencia. Por eso, hermano querido, cuando lloremos, hagámoslo delante de Dios. No lloremos de desesperación. Y si lloramos de desesperación, hagámoslo delante del Señor, lloremos delante de Él. Presentémosle a Él nuestra queja. Eso es lo que David hace: presentarle ante Él su queja, traer ante Él sus temores, sus ansiedades. ¿Vives tú ansioso? ¿Hay alguna ansiedad en tu vida? ¿Hay alguna circunstancia difícil en tu vida que tú te preguntas, como decía el himno que estábamos cantando, por qué muchos viven tranquilos y nosotros tenemos que atravesar circunstancias tan difíciles? Y Él le dice: Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma era un contenedor en donde se ponía, usualmente los sacerdotes ponían el aceite o las cosas sagradas, los líquidos sagrados. Y él dice: Señor, pon allí mi lágrima. Y esto es similar a lo que Juan vio en Apocalipsis capítulo 5, en el verso 8. Él vio las oraciones de los santos en copas de oro. El Señor toma nuestras oraciones, nuestras lágrimas, y las pone en su redoma, en ese contenedor donde Él pone las cosas santas y sagradas. Esas lágrimas derramadas delante del Señor no son en vano. El Señor las convierte en consuelo, el Señor las convierte en fortaleza. El Señor las usa para abrir nuestros ojos y que veamos lo eterno, lo invisible, que veamos sus perfecciones. Las lágrimas derramadas delante del Señor no son en vano. Y el Señor las recoge en su redoma, las pone allí, delicadamente. Dice el salmista, mis oídas has contado, verso 8, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Aquí el salmista está hablando de dos cosas que el Señor quiere, su redoma y su libro. En su redoma pone nuestras lágrimas, en su libro él anota todas esas aflicciones que nosotros atravesamos y que le presentamos a él. ¿Qué versículo más hermoso? Tráiganlo, anótenlo, apréndanlo de memoria, tráiganlo a su conciencia y a su corazón, a sus oraciones. Recuerden en los momentos de angustia, en los momentos del ánimo, en los momentos de desesperación, de huida. El Señor cuenta nuestras huidas y pone nuestras lágrimas en su redoma. Y que anota en su libro todas nuestras lágrimas y todas nuestras aflicciones. Serán vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Así que, por un lado, en los versos 1 y 2, él manifiesta su queja y su desesperación. En los versos 3 y 4, él manifiesta su confianza en medio del temor. Y en los versos 5 al 9, él clama en medio del peligro. En medio de la desesperación y todas esas circunstancias adversas, él clama al Señor y él manifiesta su confianza de que el Señor pone sus lágrimas en su redoma y anota sus persecuciones en su libro. Ahora, de los versos 10 al 13, el salmista vuelve a reiterar su confianza y manifiesta, hermano, cómo a pesar de todas esas circunstancias, la confianza no solamente no se debilita, sino que se fortalece. Y dice él en el verso número 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Porque es de la palabra de donde brota nuestro consuelo. Su palabra nos revela la mente de Dios, su palabra nos revela el pacto, su palabra nos revela las promesas de Dios, las perfecciones de Dios, los atributos del Señor, la fidelidad, la misericordia, la gracia, es su palabra. Así que David dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Nuestra alma espera en su palabra, como los centinelas esperan el amanecer, el nuevo día, como las manos de sus, como los ojos de los siervos miran a las manos de su Señor, así nuestra alma espera en el Señor, en su palabra. Gracias a Dios, hermano, tenemos la palabra del Señor. Gracias a Dios no dependemos simplemente de los buenos deseos. La gente, cuando pasan cosas difíciles, expresa sus buenos deseos. Todo se va a poner bien, no te preocupes. Son palabras de hombre, palabras que buscan traer aliento. Pero lo único que realmente trae aliento son las promesas del Señor. Son las palabras del Señor. Y eso es lo que David, hermano, está expresando. Y es a lo que David se aferra. Es de donde David saca su fortaleza. En el verso número 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Note que él está reiterando lo que ya dijo previamente. Está volviendo a repetir lo que ya expresó previamente. Porque está reforzando su confianza. Porque su confianza se ha fortalecido. Y eso es el proceso en la vida de un cristiano. Viene la angustia, viene la dificultad, viene el problema, viene la tentación, viene la prueba. Y viene la fortaleza. Y después de esa fortaleza, se multiplica. La Escritura dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Él da nuevas fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan,
y se cansan los mozos, flaquean y caen. Es decir, la fortaleza humana, la fortaleza propia, la voluntad, la fuerza de voluntad humana puede resistir algunas cosas, pero no lo va a resistir todo. Pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Y esto es lo que David está expresando acá. Está manifestando, hermanos, la misma confianza que ya manifestó previamente, pero ahora reforzada. En el verso número 12 dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza. David había entrado en un pacto con Dios. Y ese pacto, hermano, es firme porque Dios es fiel. No porque nosotros seamos fieles, sino porque Dios es fiel. Él dice: sobre mí están tus votos. Te tributaré alabanza. Porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Es decir, el Señor tenía un propósito para David. Y el proceso, parte del proceso, implica tentación, persecución, lágrimas, trabajos, fatiga, incertidumbre. Eso es parte de la vida cristiana, hermano, es parte del proceso. El pasar por eso no nos hace especiales, y el sufrir, hermano, no es una cosa común, no es algo especial de ciertas personas, es la porción de todos los seres humanos. Y a algunos Dios les da el privilegio de sufrir mucho más para Él, para su gloria. A algunos Dios les da el privilegio de morir por su causa. Dios no nos ha dado a nosotros ese privilegio. No sé si nos lo va a dar, hermano. Pero cuando el Señor nos dé alguna prueba, nunca nos va a dar una prueba más grande que la que podamos soportar. Y juntamente con la tentación, Él siempre nos dará la salida. Ese es el programa de Dios. Esa es la forma en que Dios actúa con su pueblo. Por lo tanto, podemos confiar, como David lo expresa acá, en medio del peligro. Y aunque le expresemos y debemos expresar nuestra desesperación, nuestra queja ante el Señor, podemos tener confianza en el temor y debemos clamar en medio del peligro, y veremos reforzada nuestra confianza, fortalecida nuestra fe. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu obra redentora, santificadora, y la fortaleza que nos brinda, Señor, en la redención que es en Cristo Jesús. Gracias porque, como dice tu siervo Pablo, Señor, nos gloriamos aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sigue obrando en nosotros, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en tu pueblo. En cada uno de los que aquí estamos y de aquellos que escuchan